Ya son las 4 y 4 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, déjame que te cuente una historia que me ha llamado muchísimo la atención porque ayer finalizó el segundo mercado solidario de la Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q. Y esta es una de esas denominadas enfermedades raras que afectan a uno de cada 30.000 niños. Está claro que es una rarísima anomalía cromosómica que causa discapacidad intelectual y que además afecta a la psicomotricidad, provoca epilepsia y provoca además un montón de síntomas que dejan a los peques realmente mal. El año pasado consiguieron recaudar más de 7.900 euros y 800 kilos de tapones de botellas de plástico. Bueno, es una asociación que lo están haciendo genial, lo está haciendo francamente bien. En enero de este año, por ejemplo, firmaron un acuerdo con el Hospital La Paz, a través del cual se destinarán 59.000 euros al año a la investigación de la enfermedad. El mercado se ha celebrado en el Retiro, pero es que ahora el próximo objetivo es extenderlo por ciudades que están en toda España. El vicepresidente de la Fundación, José Carlos Sicilia, recuerda que la gran esperanza es encontrar un fármaco que inhiba la expresión de los genes afectados. Porque ahora mismo los tratamientos solo consiguen aliviar algunos de los síntomas. Está claro que desde Poniendo las Calles apoyamos al 100% la iniciativa y os animamos a asistir al mercado cuando pase por vuestra ciudad. De esa manera podremos ayudar a miles de niños.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En directo en la cadena COPE comienza el primer despertador de la radio, sin trampa ni cartón, con un montón de historias y con un montón de gente que, como tú, vive un poquito al revés. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y digo Fran Maliño porque a Bea le hemos dado el día que se lo tenía que coger para descansar un poquito.
Y merecido se lo tiene, ¿no?
Pues claro que sí. Así que a ti te toca ahora adelantarnos las cosas que nos esperan hasta las 5 de la mañana.
Pues va a estar interesante la cosa. Arrancamos la primera hora con un reportaje de Roberto Pablo. Va a ser sobre los alquileres en España, una opción que cada vez supera más a la compra en ciudades como Madrid. Y vamos a averiguar por qué, ventajas, inconvenientes y todas estas cosas. Será con Roberto Pablo en unos minutos. Yo te voy a hablar, Pulpo, de un libro inglés que pone a caldo a los españoles.
¿Qué dice? ¿Por qué?
Sí, sí, dice que
¿a
somos...
¿A nosotros?
A todos, además, al conjunto de la ciudadanía española. Dice que somos crueles y lujuriosos.
Lujuriosos.
Entre otros adjetivos e insultos. Y está interesante el análisis que hacen de nosotros los británicos, pues lo hacen con humor, eso sí, nos dan de palo, nos dan unos palos.
Nos dan unos palitos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y tú, Pulpo, vas a hablar con Anabel Bugarín. Esta es una chica que lee historias a la gente mayor que no tiene la posibilidad de leer por problemas de vista o problemas de movilidad o les cuesta pasar las páginas.
Muy
y
bien.
Claro, esta gente se merece también poder leerse un buen libro y disfrutar de la literatura. Y Anabel se lo permite. Ella es un auténtico ejemplo, Pulpo.
Pues será un placer que esté luego Anabel con nosotros y que le podamos hacer un montón de preguntas. Son las 4 y 8 de la mañana. Te aseguro que hay un montón de gente que, como tú, no duerme. Va al revés que los demás. Y además, la gente que tiene el detalle de llamarnos en directo y entrar en antena, nosotros ahora les recordamos y además les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Estas son algunas de las llamadas que hemos recibido en los últimos días.
En la cantera estamos trabajando, sí. Hombre, no vamos a estar mal, ¿qué quieres que te diga? Pues hemos empezado a trabajar a las 9:30. Estamos aquí, pues eso, turno y aquí en la cantera, en la sierra, cortando piedra. Y el que tengo que es compañero mío, que está aquí al lado mío, bueno, un poquitín más lejos, puede ser que esté a medio kilómetro. Ese es Lizán, que ese sí que os oye.
¿Lizardo?
Lizán.
Ah, Lizar.
Lizán, en N, termina en N. El otro es Pedro, pero no oye la radio. Yo sé que es Lizán, sí que la tiene puesta, porque me acaba de hablar ahora Pedro Pinganillo que tenemos, y estaría yo en la radio.
Ajá, y o sea que estáis escuchando todos ahora mismo poniendo las calles. Yes.
Sí, prácticamente sí, estamos escuchando casi todo poniendo para la calle. Esto sale por la emisora de aquí, de la cantera.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú dónde andas, Das?
Pues mira, aquí poniendo las calles en Madrid, soy chofer.
Ajá.
Y bueno, pues llevando a las personas que van a poner también las calles, tanto al aeropuerto como a las estaciones, para empezar el día. Hombre, es una gozada, da. Yo también tengo eco, ¿ves?
Claro.
Así que, pues sí, la verdad es que sí, el que nos podáis acompañar cada mañana es para nosotros mucho mejor, Jorge.
Claro, me imagino. ¿Y ahora mismo has hecho ya algún servicio, tío, o no?
Sí, yo llevo ya desde las 3:30 de la mañana y ya ha tocado llevar algún ponedor a las 4:30 al aeropuerto.
¡Qué así fuerte! Que bueno.
Poniendo las calles.
Estos que acabas de escuchar ya tienen el diploma que certifica que son auténticos ponedores de calles y buenas personas, por supuesto que sí. Para conseguir el tuyo, facilísimo, Pulpo, no se lo podemos poner más fácil, que hay que llamar simplemente al teléfono gratuito 950-60-06. Repito, 950-60-06. Pero tenemos muchas vías para que contactes con nosotros. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, en @poniendocalles. Y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Todo esto en un lunes 29 de mayo que tiene un tiempo hoy un tanto especial, Fran.
Pues sí, Pulpo, la semana arranca pasada por agua, sobre todo en la mitad norte de la península. Tendremos chubascos y tormentas localmente fuertes por la tarde en el Cantábrico, en Navarra, La Rioja y en el este de Castilla y León. Pero ojo, porque también puede caer en el sistema ibérico y en el este del sistema central. Se esperan también lluvias, aunque bastante más flojitas, en el norte y en el este de la meseta sur, y menos probables aún y más dispersas cuanto más hacia el este. ¿Qué te parece?
Me parece
en
muy
la
bien.
Península, en general, nos espera un descenso de las temperaturas diurnas, sobre todo en el centro y en el este, así que la semana arranca un poquito mal, pero estamos aquí nosotros para animarla.
Hay que levantarla, hay que ponerla en marcha. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes. Una gran canción del barrio para comenzar nuestra semana. Ya estamos con todos los servicios de notificaciones activos para recibir todos y cada uno de los mensajes que nos quieras ir mandando. Sobrecogido nos acaba de seguir en Twitter y le damos la bienvenida. Al igual que un montón de nuevos ponedores, Félix, Juan, Tamara, Miguel Ángel, Angie y Gema también ya nos están siguiendo.
Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumba a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid, y sin remordimiento. De tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal y la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil es melodía.
Gran canción del barrio y gran canción porque hay muchos ponedores que están haciendo eso, dirigiéndose hacia la capital de España, como Tomás. Dice, Pulpo, ahora mismo voy cargado de carne desde Ávila hacia Madrid. Gracias por la canción del barrio. Y Ezequiel, otro ponedor que sale ahora mismo de Almería cargado de lechugas con destino a Mercamadrid. Canciones que dan la vida a la gente que está al otro lado de la radio.
La pasión de unos besos, en las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa, me come de mi cuerpo despacito y sin prisa.
Buenos días, Pulpo, soy Tomás. Ahora mismo voy con un camión de correos trasladando un montón de paquetería hacia la capital. Voy camino de pa' Madrid también, como la canción. Gracias, Tomás, por estar con nosotros.
Enséñame el abismo que tiene la locura. Prometo ir despacio al tocar tu cintura. Soy de los que se sacian con la simple caricia. Hoy voy a ser de ti portada de una noticia.
Oh,
Adolfo y Ricardo, dos ponedores que van en ambulancia. Dice Pulpo, vamos pa' Madrid en este momento con un montón de plasma para el Hospital La Paz y para el Hospital Gregorio Marañón. Y siempre ponemos las calles con vuestro programa. Cinca hoy está que se sale. Dice Pulpo, por favor, haz la semana de Pimpinela. Se lo merecen, gran carrera musical. Un placer escucharles. Son las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. No estaría mal hacer una encuesta de si la comunidad de ponedores queremos a Pimpinela como artista de la semana. Cinca, voy a tomar nota y vamos a ver qué es lo que conseguimos. Bueno, atención, porque mujer entre 46 y 55 años con empleo y una única vivienda en alquiler. Ese es el perfil del actual casero en España. Según un informe de Uniplaces, una plataforma de alquiler de alojamiento para estudiantes, bueno, perfil que con el auge del alquiler y la subida de la demanda, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, parece que se está haciendo cada vez más heterogéneo. Roberto Pablo tiene más datos.
El difícil mundo del que quiere alquilar y del que alquila, que al principio suele ser un mar de dudas y de no fiarse el uno del otro. Joaquín Mencía es CEO, director de Uniplace.es en España. Y nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con él y le han preguntado por qué el auge del alquiler.
Es cierto que ha cambiado en los últimos años. El perfil ha pasado también por la época en la que la compraventa era mucho más fácil, era mucho más rápida y todo el mundo quería apuntarse a la moda de la compraventa y conseguir un beneficio rápido. Así que con la crisis y con la estabilización de nuevo de la economía, la gente ha visto que el alquiler es algo mucho más sostenible a largo plazo, mucho más razonable y que les permite sobre todo mucha más flexibilidad con la vivienda.
Madrid y Barcelona son dos de las ciudades que más están sufriendo lo que podemos considerar la ley del mercado. A mayor demanda, más se eleva el precio.
Sí, pero también es cierto que veníamos de un mercado en el que era básicamente pura compraventa, con lo cual realmente a más demanda lo que está generando también es que aparezca más oferta y que aparezca más gente interesada en alquilar su vivienda, y realmente eso produce un equilibrio entre la oferta y la demanda. La subida no es tan grande en cuanto a precio por eso, sino más bien por otro tipo de nuevos modelos de negocio, nuevas circunstancias y demás.
Sobre las formas de alquiler, hace un tiempo todos alquilábamos de la misma manera. ¿Esto sigue siendo igual?
No, ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante, sobre todo, bueno, en general hay varias circunstancias, pero hay que pensar que, por ejemplo, España es el mercado de el país en el que más universitarios vienen a estudiar durante un año, unos meses, y también del que más van fuera, con lo cual hay mucho movimiento, con lo cual la tipología de gente que viene es diferente, viene para menos tiempo. Los propietarios también han decidido pasar de alquilar una casa entera a alquilar por habitaciones. También alquilan en periodos más cortos. Antes, acordémonos que se alquilabas una casa, una familia por muchos años. Ahora también, con la recuperación de la economía y el movimiento de los precios, la gente prefiere alquileres más cortos que le permiten más adaptarse a las circunstancias y modificar sus los contratos que tienen y sus ingresos con más facilidad.
Y si queremos saber cuál es el prototipo más buscado de piso para alquilar, estas son las características.
En general, en Madrid y Barcelona está el piso de dos habitaciones en zonas céntricas, pero no excesivamente turísticas, y simple, y que tenga los servicios básicos, pero ahora ya dentro de los servicios básicos ya empieza la gente a pedir cosas como conexión a internet, e incluso en algunas ciudades, especialmente en Barcelona, estamos viendo cómo piden ya también, además, cosas como televisión por cable y cosas así.
En nuestro país sabemos perfectamente qué significa una burbuja inmobiliaria en lo que se refiere a compra y venta de vivienda. ¿Se podría estar produciendo esto también en el alquiler?
Es curioso, depende muchísimo, hay que entrar casi al detalle, depende un montón de los barrios, incluso de los barrios dentro de la misma ciudad, hay muchísima dispersión. Hay zonas que obviamente son muchísimo más turísticas que otras y que sean quizá empezando a sobresaturar de pisos de alquiler de muy, muy, muy corta estancia, que al final no es más que la creación de plazas hoteleras de otra manera, por decirlo de alguna manera, y que se ajustan más a los precios de... que habría que compararlo quizá con los precios de los hoteles más que con los precios de las viviendas. Y sí que es cierto que ahí probablemente haya cierta regulación que hacer, pero en cuanto al alquiler a largo plazo, esa circunstancia, no, ese aumento de precios no es tanto por una burbuja como por una simple recuperación de la economía.
Bueno, alquilar el piso a estudiantes no siempre se ve con buenos ojos. Gente joven con ganas de divertirse y dicen que no suelen cuidar mucho el piso. Siempre se ha dicho que normalmente quien alquila prefiere familias jóvenes, con niños.
La realidad es que lo veo como un poco leyenda urbana. Creo que tiene más que ver también por el perfil del casero que había anteriormente, quizá un perfil mucho más clásico y más conservador, con el perfil actual. En el perfil actual, casi el 45% de los nuevos caseros que hay en el mercado llevan alquilando menos de un año y medio. Es decir, es gente que tiene ya otra mentalidad y es gente que busca más jugar con el modo de alquiler. Es decir, busca estudiantes por varias razones, entre ellas que reservan mucho más anticipadamente. Si un estudiante va a venir en septiembre, suele buscar la casa en junio, julio, lo mismo si va a venir en enero. Segundo, que vienen en periodos más cortos, lo que te permite más flexibilidad en el sentido de puedo alquilar el piso entero, puedo alquilar habitaciones, o en ciudades como Barcelona o Valencia lo puedo dejar libre en verano para mí e ir de vacaciones. Y cosas así, y además, como decía antes, con las circunstancias macroeconómicas y microeconómicas mejorando, les permite también ajustar los precios en periodos más cortos de tiempo. Si yo hago un alquiler a una familia a 5 años, y como sucede en estos últimos dos años y medio, los precios vienen subiendo, realmente yo estoy perdiendo posibilidad de tener más ingresos.
Está claro que quien alquilamos, solemos buscar algo que se adapte a nuestras necesidades. La parte económica es fundamental y también, bueno, pues luego el tamaño de piso, las habitaciones, cuarto de baño, si alguien necesita, por ejemplo, un parking porque tiene coche y vive en una zona o quiere ir a una zona muy céntrica. Pero bueno, también hay caseros con peticiones bastante exigentes o raras.
Hay cosas muy curiosas. Yo creo que cosas más curiosas que ha pedido alguna gente, ha pedido las notas de los estudiantes que van a venir aquí. Ahí hablábamos antes un poco de la fiabilidad o no de los estudiantes. Antes simplemente te pedían que estuviesen quiero confirmar que están matriculados en la universidad de aquí, que no es alguien que está utilizando esto por lo que sea. Y ahora incluso hay algunos que ya, el volumen de demanda tan grande que tienen, les decía, el volumen de estudiantes que viene a España es enorme, ya empiezan a decir, bueno, no solo quiero estudiantes, sino quiero al buen estudiante, al que sepa un poco que viene a estudiar.
Para que nos demos cuenta de lo importante que es tener un buen expediente hasta para encontrar piso. Yo creo que, de todas maneras, con estas exigencias, a este paso la tuna se va a quedar rondando en la calle.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Lo que ocurre es que ahora este Pedro es un Pedro con mucho más poder que el anterior.
Porque está cuando se le necesita.
¿Afecta esta elección a la estabilidad institucional del país? ¿Es esta la podemización del PSOE?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Las 4:23 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que como tú intenta dormir pero no puede. ¿Y qué es lo que hace? Pues pone en COPE el primer programa despertador de la radio, Poniendo las Calles. Miguel Ponedor, que nos acaba de seguir.
Pero también se está moviendo bastante el Facebook. Adolfo Aldana nos dice: Pulpo, mírate la historia de Super Paco. Super Paco corre los 101 kilómetros de la Legión con 81 años y con ropa de calle. Lo tienes en YouTube y, vamos, está circulando ahora mismo por la red. Luego le echamos un vistazo a Adolfo. Gustavo Álvarez nos manda saludos desde Gran Canaria. Dice que está ahí ya currando un poquito. Luego Federico José nos dice: buenos días, Pulpo y Bea. Bueno, casi casi. Vamos a empezar la semana. Feliz lunes a todos los ponedores.
Gracias. Y David Witty ahora mismo dice que está preparando el AVE para que todos los demás vayamos hacia Madrid. Eso en relación con la canción del barrio que estábamos escuchando. Gracias, David.
We've gone ahead of the same.
en directo en la cadena COPE, 4:26 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros y recibe un saludo de Carlos Moreno, el Pulpo, es decir, de mí mismo propio.
Tenemos más mensajes en Facebook. Pulpo nos escribe Menchu Méndez, nos da los buenos días desde la isla de La Palma, nos manda un saludo afectuoso y dice que es una fan acérrima del programa y que nos desea a todos los ponedores un buen día. Pero ojo, porque también nos escribe Rafael Martínez. Buenos días, Pulpo. Hoy toca estudiar hasta tarde. Te escucho casi todas las noches cuando tengo que estudiar. Lo hacía en España y ahora desde Bolonia, Italia.
Bueno, preciosa bueno.
Ciudad, ¿eh? Me encanta tu programa, puesto que nos ayuda a ver a la gente que verdaderamente levanta nuestro país.
Sí, señor.
Un abrazo a ti y a mi vuelo Rafael, el emigrante.
Qué grande.
Qué maravilla.
Pulpo. Muy bien.
Y tengo una cosa que quería comentar contigo, porque últimamente tengo la sensación de que el mundo está carísimo.
¿Por
qué? Está muy caro. Y cada vez los precios suben más. Solo hace falta que te pases por un peaje de una autopista para darte cuenta de que la cosa va increchendo. Y es que hasta morirse es caro. Yo, de hecho, Pulpo, me he propuesto no morirme nunca porque te puedes dejar entre 600 y 4.000 euros en el ataúd. Pero la idea de un empresario madrileño nos pone las cosas más fáciles a la hora de costearnos un entierro digno. Son los nuevos ataúdes. Ojo, ataúdes de cartón reciclado.
Uf, a mí es que estas cosas me dan mucho yuyu, Fran.
¿Te dan mucho yuyu?
Mucho.
Pues a mí, fíjate que no me da tanto yuyu, porque cuestan solo 100 euros en vez de 4.000 y son buenos para el medio ambiente.
Ya, pero bueno, el tratarlo esto me da un poco de yuyu.
Ya, hombre, sí, es una cosa difícil, pero bueno, hay gente que va floja de pelas y claro, a lo mejor, a pesar de que vayas flojo de pelas, te va a costar igual el ataúd, ¿sabes?
Bueno, claro.
Son cosas que pueden pasar. Mira, cuesta 100 euros, son buenos para el medio ambiente porque se biodegradan con muchísima rapidez. Están homologados por el Ministerio de Sanidad y por 15 comunidades autónomas. Y su creador dice que ya que no se puede aliviar el dolor de una pérdida humana, sí se puede hacer que el bolsillo no lo sufra tanto.
Claro.
El ataúd no tiene ni barnices, ni pintura, ni nada, vamos, es que eso sí, le puedes escoger el color, fíjate. Además, solo pesa 9 kilos, es fácil de transportar. Eso sí, hay un lado oscurillo en todo esto, y es que la idea de este emprendedor ha sentado muy, muy mal al resto de empresas funerarias que le han puesto denuncias.
¿A los de la madera?
A los de la madera, sí,
claro.
Señor. Le han puesto denuncias que han llegado incluso a la Fiscalía Anticorrupción. O sea, en Castilla, León y en Madrid, de hecho, no han dejado de vender estos ataúdes aún, pero su creador está luchando por conseguirlo. Ya ha ido a varios juicios, pero lamentablemente los ha perdido. Y es que, claro, le denuncian por competencia desleal. No,
claro,
puedes competir contra un ataúd de 100 euros cuando el tuyo cuesta 4.000, ¿no? Es un poco como, claro, lo que está pasando entre los taxistas y Uber y estas cosas. Entonces ahí se está armando un follón de los gordos, porque esta gente de las funerarias también tiene que comer. Y vamos con una publicación, Pulpo, que te va a cabrear. Yo no quiero que te cabrees, ya sabes que este programa estamos aquí siempre de buen rollo, pero Drew Loney y Nick Lawson han editado en Gran Bretaña la guía xenófoba de España, en la que afirman que, atento, los españoles somos crueles, perezosos, lujuriosos, tardones y sanguinarios.
¿Y sanguinarios?
Y sanguinarios, y ahora te voy a explicar por qué. Se van a publicar en total unas 30 guías xenófobas del mundo que van a hablar de 30 países diferentes. Eso sí, todo esto viene contextualizado con humor, que es la excusa para ofender a alguien y que todos nos riamos. Tienen por objetivo avisar a los turistas de cómo son realmente los españoles, entre muchas comillas. Y yo no sé a dónde habrán ido de vacaciones estos tíos, porque esto es lo que cuentan. A ver si estás de acuerdo, Pulpo.
A ver,
Pulpo.
Dale.
Número 1. Se puede confiar en que las tiendas abren a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Después, el horario depende de la vida amorosa del dueño de la tienda. Además, nuestros horarios están hechos para que podamos compatibilizar el trabajo con la siesta. ¿Qué opinas?
Que no es del todo cierto todo eso, hombre.
Claro, nosotros además estamos demostrando que hay horarios de todo tipo. Vamos, con este programa lo demostramos cada día y la gente que nos llamáis lo hacéis también. Vamos, y lo de las siestas, yo, claro, ya lo tengo por costumbre porque duermo siempre por la tarde para poder estar por la noche currando. Y currando mucho, y currando como curramos los españoles. Se meten también con la sangría, una de nuestras bebidas más conocidas internacionalmente. Y bien que le dan caña a los guiris cuando nos visitan a esto. Dicen que es un refresco preparado con los vasos medio llenos de la noche anterior. Y con mucho hielo para que no sepa tanto. Bueno, esto es bastante discutible. La sangría forma parte de nuestro patrimonio cultural, pero es verdad que sois vosotros, los británicos, los que más la disfrutáis, probablemente.
Les encanta la sangría, ¿eh?
Les encanta, vamos,
chuman ahí. Y se ponen, vamos, currucas.
Sí, sí, pero bueno, también para eso vienen a España. Luego se llevan las impresiones que se llevan, pero también tenemos nosotros unas cuantas de ellos y de las que montan aquí. Tres, dicen que nos hemos inventado las comunidades autónomas para hacer que pueda haber más políticos corruptos en todas ellas y así redistribuir la riqueza del Estado entre políticos corruptos. Esto...
¡Qué barbaridad! Esto lo que opinan de nosotros, estos tíos, ¿eh?
Sí, sí, vamos, igual que ellos, nosotros también tenemos un patrimonio cultural en cada una de nuestras comunidades autónomas y una historia detrás de esto. Entonces, bueno, realmente esta es una afirmación que podríamos calificar perfectamente de estúpida. Cuatro, dicen que no nos peleamos en los bares porque la violencia no nos divierte. O bueno, sí, nos divierte cuando es aplicada a un toro. Toma, zasca.
Toma ya, ¿eh?
Sí, esa es una imagen que tiene muchos países de nosotros, una imagen de que somos salvajes por el arte del toreo. Y eso, aquí mismo en España, hay una división de ideologías en este apartado. Entonces, realmente, que nos metan a todos en el mismo saco no es justo.
No es justo para nada, ¿eh?
Y por último, dicen que somos unos lujuriosos y no pensamos más que en reproducirnos. Y esto es un poco verdad.
Es un poco verdad, ¿tú crees?
Yo creo que sí, Pulpo. A ver, yo tengo 25 años, es una edad muy mala, tengo que reconocerlo, pero sí que es verdad que hablamos bastante del tema, es un tema que sale muy frecuentemente en la televisión. No sé, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo opino que hay un poco de todo, ¿no? Como en la viña del Señor, pero que somos mejores personas de lo que nos están diciendo que somos aquí, ¿eh?
Hombre, por supuesto, tampoco se habla de malas personas, ¿eh? Se habla de que somos crueles con los animales.
Pues,
que
eso ¿te parece poco?
Me parece muchísimo, me parece muchísimo. Y una de las noticias musicales. Vamos a quitarnos aquí el mal cuerpo de que nos ha dejado este libraco y vamos con una de las noticias musicales del día que va a hacer que alguno se sienta un poco abuelete. Hoy Noel Gallagher de Oasis cumple 50 años y su hermano Liam está bastante mosca porque no le ha invitado a la celebración. El grupo está de actualidad porque su canción, la que está sonando, Don't Look Back in Anger, se ha convertido en el himno de la ciudad de Manchester tras el atentado en el Manchester Arena y precisamente Liam ha anunciado un concierto solidario allí. Se celebra mañana y todos los fondos irán destinados a la asociación We Love Manchester, que atenderá a las víctimas y a los familiares de las mismas. Además, ha anunciado un primer disco en solitario, Liam. Su single lo vamos a tener aquí en Poniendo las Calles en más o menos unos 4 días. Los primeros 30 segundos ya se pueden escuchar en internet y yo me los he escuchado, Pulpo, y todo indica que va a ser un trabajo fantástico. Mientras tanto, nos quedamos con Don't Look Back in Anger.
Una gran canción de los Oasis que será una de las obras que escuchemos luego mientras le doy la del pulpo a Carlos Herrera. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, es la forma más directa de entrar en contacto con nosotros y una vez que entras en directo, pues te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a ver quién lo ha marcado, 950-6006, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te llamas?
¿Cómo estamos? Francisco Javier. Creo que es un poquito largo, pero es así, es el único nombre que nos ha compuesto, ¿qué tal?
¿Por dónde anda Francisco Javier?
Andamos por aquí por Valencia comiéndonos las calles con el taxi a ver si hacemos algo, que está la cosa muy mal, muy mal.
Y todo ese, ese ruido que oigo yo, de que de la emisora vuestra, ¿verdad?
Ahí está, es una cosa que no puedo evitar, amigo, es una cosa que no puedo evitar.
Ajá, llevas la emisora, la radio, y a lo mejor hasta un cliente detrás.
No, no, todavía no, pulpo, pero casualmente me ha salido un servicio ahora y voy a recoger a uno ahora.
Dí que sí.
Pero oye, bueno, que no pasa nada, que pueda hablar contigo. Recordarte, no sé si te acuerdas, no te puedes acordar. Pues estando tú en la jungla, ¿no? Viniste a Valencia y aquí hiciste una paella y tal y cual, y en una alameda grande, tal y cual. Y yo que casualmente ahí está en hostelería y eso, pues me puse junto contigo a montar paella, servir paella, la peña, tal y cual. Y como tú eres un tío súper guay y yo también tengo mucho carácter, guay, ¿no? La gente se creía que yo era de la radio, ¿no? Y me lo pasé, me sentí uno más, tío. Yo, pues, y la peña fue muy guay, me lo pasé muy bien contigo.
Yo me acuerdo de ese programa que hicimos, que era patrocinado por Gallina Blanca. Hicimos una paella en la calle. Hombre, claro que me acuerdo perfectamente. Hicimos el programa y luego después del programa nos quedamos ahí cocinando y nos juntamos ahí unos cuantos cientos tomando la paella.
Sí, ¿recuerdas? Sí, que bueno, fue muy bueno aquello. ¿Qué memoria tienes, no?
De hecho, hasta en mi Facebook, si buceas por ahí por mis fotos, tienes la foto de esa paella.
Sí, a ver si estoy yo en la foto y no me he enterado, Tete.
Pues tienes que mirártelo, ¿eh?
Ah, pues sí que bucearé. Yo para bucear soy malo, pero vamos, miraré.
Qué bueno.
Miraré en Facebook.
Oye, Francisco, ¿cómo está el tema del taxi? Que sé que hay revoluciones.
Sí, está la cosa muy, muy, muy liadita porque tenemos una mala publicidad que se nos está creando erróneamente, porque todo es un error que os lleva a la gente, porque la gente dice, lo más fácil que es pensar, vienen los taxistas, como lo que quieren es pagar, es que no pague la gente, y claro, como lo otro es más económico, pues no quieren tal y cual, y no es verdad, que sepáis que no es verdad, no es más económico, como mucho es a la par, o bueno, un poquito, si quieren un poco más económico, pero que te estoy hablando, 50 céntimos, un euro, tontería. Uh-huh. Yo tengo yo anualmente pago unas revisiones, yo tengo un seguro que tengo que sobrar una pasta.
Claro.
Yo tengo un seguro de responsabilidad civil de 50 millones de euros, que a mí me exigen que yo lleve la póliza cuando me renuevan la licencia de transporte anualmente, yo tengo que llevar eso, al igual que llevar la ITV estupendamente pasada, todo al corriente, mi carnet, que no me hayan quitado puntos, que no me hayan todo. Entonces, eso es lo que hay que mirar, desde que todo eso, la gente se cree que ay, y nosotros lo tenemos.
De todas formas, fíjate, hoy los taxis de Madrid van a realizar paros desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Mañana martes, desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde por la competencia desleal. Claro, es que esto está pasando en toda España, ¿no?
Claro, ahí está, es que hay que hacerlo así, es que está en toda España. No, hay capitales que menos, pero en toda España, sí, están intentando entrar en toda España.
Claro, y además la radio, la cantidad de compañía que hace a los taxistas y a los clientes.
Imagínate, claro, así es.
Qué bien.
Y si es una radio buena como la vuestra, pues ya ni te cuento, ya bueno, eso ya es, claro.
Qué bien.
Mucho decir.
Qué bien, Francisco Javier. Pues oye, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí y que se arreglen los problemas cuanto antes.
Ahí está, pulpo. Lo que quería pedirte es un favor también. Como tú vas a ver a mi amigo Carlos Herrera,
sí,
le dices que yo también soy rociero como él, que yo mañana ya inicio el camino desde aquí, luego camino con Almonte, yo pertenezco a la mandada de Almonte y soy colaborador con ellos, ayudando y tal, y a él lo veo en el Rocío. Y nada, lo saludaré. Le dices que un rociero que mañana empiezo el camino y que nos vemos en el Rocío, si Dios quiere.
Venga, pues nada, yo ahora en cuanto le vea se lo digo de tu parte, ¿vale, Francisco Javier?
Que Francisco Javier, ahí está, ¿vale?
Un abrazo fuerte.
Un abrazo chulo.
Venga, hasta luego, hermano. Hasta luego.
Chao.
Adiós. Las 4:41 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE y estamos poniendo las calles ya con el artista de la semana. Lo habéis elegido vosotros. Hubo una guerra entre un enfrentamiento entre Rafael y Julio Iglesias para ver quién lo protagonizaba. Ganó Rafael, con lo cual ahora esta semana nos toca a Julio Iglesias. Hoy vamos a comenzar con una canción que grababa en 1978, el Me olvidé de vivir. Y fíjate, la canción es francesa y está compuesta por Pierre Belon. Y es una canción que nos habla de la necesidad de los pequeños detalles que forman nuestra vida y sobre todo nuestro día a día. Tuvo tanto éxito esta canción que acabó siendo el nombre de una película protagonizada por el propio Julio Iglesias. Comenzamos a descubrir todos los días un poquito más a Julio Iglesias. ¡Buenos días, España!
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Está claro que leer es algo maravilloso, es como una especie de viaje. Puedes sentirte el protagonista o el narrador de la historia. Puedes sufrir, divertirte, emocionarte, imaginar. Siempre hablamos de lo importante que es inculcar este hábito a los más pequeños, pero hay algunos mayores que les encanta leer y no lo pueden hacer como les gustaría, más que nada porque no ven bien o porque, bueno, pues sus capacidades físicas pues se lo ponen bastante complicado, ¿no? Hay gente que no puede ni siquiera pasar las hojas o sujetar un libro. Y quizá por eso nos ha parecido muy interesante la iniciativa de Anabel Bugarín. Y Anabel está poniendo las calles con nosotros. Anabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye,
¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué es eso de ser lectora de historias?
Pues ser lectora de historias es leer con otros, aprovechar que nos gusta la lectura. Uh-huh. Y a las personas que no pueden leer por sí mismas, pues leerle. Por eso digo que es leer por otros, uh-huh, con otros y por otros.
Qué bonito, qué bonito. ¿A ti de dónde te viene la pasión por la lectura?
Pues a mí me viene desde pequeña, yo no tengo recuerdos, me lo dicen mis padres. Uh-huh. Mis padres me dicen que con 3 años yo ya sabía leer.
Qué bueno.
Y yo leía con mi abuelo, leía el periódico todos los fines de semana. Y desde pequeña, yo me recuerdo leyendo desde pequeña. Uh-huh. He sido además librera, o sea que fíjate. Uh-huh. Fíjate.
Y claro, una mujer como tú, que ama tanto lo que es el contacto con el papel, con el periódico, con un libro, ahora también las nuevas tecnologías están cambiando bastante el tema de el olor, por ejemplo, de un libro o el adquirir conocimientos a través de la lectura.
¿Te refieres al libro electrónico,
por ejemplo
o a internet? Es verdad. Sí. Y yo utilizo el libro electrónico. Lo utilizo, y eso que menos de porque mi piso es pequeño, pero estoy comprando mucho libro en papel. Y busco mucha información también y leo mucho en internet. Pero el contacto del libro y el contacto de la voz de la lectura, eso es algo que no te ofrece ni un libro electrónico ni leer por internet. Y ahí están las estadísticas, que el libro electrónico no ha despegado tanto como se esperaba. El libro en papel está teniendo un repunte.
¿Qué tenemos que hacer, Anabel, cuando hemos leído un libro y está en casa y ya no lo vamos a volver a tocar y nos queremos deshacer de él? ¿Qué tenemos que hacer con ese libro?
Pues yo ese libro lo donaría. Y lo donaría a bibliotecas de barrio.
Bien.
Lo donaría a las bibliotecas pues que pueda haber en centros parroquiales.
Muy bien.
Lo donaría a centros cívicos. Yo lo donaría.
O sea, siempre sacarle un segundo uso para que alguien lo aproveche,
claro,
¿verdad?
Claro, claro. Porque además eso, hay mucha gente que no puede comprar libros.
Claro.
Y que tampoco puede acceder fácilmente a una biblioteca. A lo mejor pues porque vive lejos de la biblioteca. Pero seguro que donde vive hay pues un centro parroquial o un centro cívico o un centro social en el que puedan tener un segundo uso esos libros.
Qué bueno. Estamos hablando con Anabel Bugarín, es lectora de historias y además ella presentó una iniciativa al Semillero de Ideas de Zaragoza Activa. Exactamente, ¿qué es esto del semillero? Porque me llama mucho la atención y la verdad que empieza a gustarme.
Pues el Semillero de Ideas, de hecho, es una iniciativa maravillosa, a mí me lo parece, y no solo porque haya participado en ella. El Semillero de Ideas escoge, este año fueron 20 proyectos, de entre todos los que se presentan, 20 proyectos que sean iniciativas sociales o que sean emprendimiento tecnológico, y durante unos 6 meses recibimos una formación en todos los aspectos del emprendimiento y lo presentamos luego a lo que sería la final del semillero, ¿no? Pero bueno, la final del semillero es un jurado compuesto por personalidades de Zaragoza y Aragón que seleccionan un proyecto ganador. Pero todos ganamos, en realidad.
Hombre,
porque
claro,
recibimos una formación, recibimos además mucha retroalimentación entre nosotros, nos apoyamos, nos ayudamos, nosotros seguimos teniendo contacto y nos seguimos contando cosas y recibimos sobre todo pues mucha información relevante e importante de nuestros formadores que nos ayudan a dar forma a nuestro proyecto. Ahí es donde yo he dado forma a lectora de historias.
Qué bien. Y tenéis mucha gente que es voluntaria a la hora de leer las cosas a la gente que por una u otra razón pues no puede leer.
Pues a partir de la presentación del Semillero de Ideas y de que los medios de comunicación se están haciendo eco, estoy recibiendo muchas peticiones y mucha petición de información, porque además Lectora de Historias pretende también realizar pues talleres cognitivos para personas con deterioro cognitivo, talleres que trabajen las habilidades sociales, todo a partir de la lectura en voz alta y de la lectura compartida, clubs de lectura para socialización en personas en riesgo de exclusión y hay gente que nos está preguntando pues por todo esto, por los talleres y por el voluntariado. O sea que este es un proyecto que se está lanzando ahora, que se está poniendo ahora en marcha y estoy muy contenta con la respuesta.
Pues qué bien, que no lo iba a decir, que gracias a la lectura en voz alta pues ibas a echar un cable a los demás porque ellos ahora no lo pueden hacer.
La lectura en general y la lectura en voz alta tiene unas potencialidades que desconocemos. Por eso digo, por ejemplo, el desarrollo de la memoria, el desarrollo cognitivo, ya no solamente la imaginación, sino pues recordar palabras que hemos leído en el texto, por ejemplo, para luego buscarlas en una sopa de letras, ¿no? Y el trabajo en equipo, es que no se plantea, pero el trabajo en equipo se puede trabajar a través de la lectura en voz alta. Y la gente que ya no puede leer sufre. Yo lo vivo en mi casa con mi madre, que ya no puede leer bien y no le gusta leer con lupa. Y lo veía cuando era librera en la cantidad de clientes que me comentaban pues que ya ese libro pesaba mucho o que ese libro tenía la letra muy pequeña, este tipo de cosas. No nos damos cuenta de lo maravilloso y lo mucho y bien que se puede utilizar la lectura.
Anabel, ¿sabes que tienes una voz muy bonita?
Muchas gracias.
O sea, yo creo que una lectura tuya para que la gente pues se instruya y para que la gente reciba un texto tiene que estar muy bien, ¿eh?
Pues yo creo que sí.
Venga, seguro.
Sí, alguna gente me lo ha comentado, así que tengo una voz bonita. Gracias.
Anabel, ¿tienes por ahí delante algún texto de cualquier cosa, aunque sea del interview?
Pues espera, porque sí, puedo cojo cualquiera.
Venga,
pues
mira, lo que quieras. Un bote de nocilla, me da lo mismo, lo que quieras.
No, vamos a coger un libro de no sé qué editoriales. Bueno, pero son frasecitas cortas.
Léeme una frase en español, eso sí, para que te entendamos todos y con esa entonación para que lo escuchemos y sobre todo, menos los que estamos con los que vayan a conducir o estén conduciendo, vamos a cerrar los ojos.
Muy bien, pues vamos allá. ¿Es el amor una artimaña de la naturaleza para la perpetuación de la especie humana? Preguntó el escéptico. No, respondí. La especie humana es una artimaña de la naturaleza para la perpetuación del amor.
Qué bueno, ¿no? Así tal cual, ¿eh?
Lo primero que he encontrado, sí, ha sido una frase muy corta, pero ha sido lo primero que he encontrado.
Bueno, pues que sepas que creo que es en Francia, esto se está convirtiendo casi como en una profesión y creo que se está pagando muy bien.
Sí, efectivamente. De hecho, en parte la idea, mi marido me animó, me dijo, venga, ponga en marcha esa idea que habías pensado de leer para otros, sí. Porque además supimos efectivamente que en Francia eso va camino de ser una profesión. Y hay en el Reino Unido, por ejemplo, hay alguna fundación que comenzó pues como una pequeña asociación de tres personas, de dos, tres personas, y ahora es una enorme fundación que es de Reader Association, uh-huh. Que trabaja con personas con Alzheimer, con personas mayores, a partir de la lectura en voz alta. También en Argentina he encontrado algún caso pues de fundaciones o asociaciones que utilizan la lectura compartida. Sí, la verdad es que en el resto de Europa esto está en auge y está teniendo relevancia y ojalá que en España también podamos apreciar la importancia que tiene.
Qué bueno, Anabel, me encanta la iniciativa, me encanta cómo lo cuentas, me encanta que también tu mamá esté disfrutando de esta gran idea y que salgan muchos voluntarios a la hora de que se pongan a leer cosas a los demás, que hay mucha gente que es muy triste, que ya ha tenido que abandonar la lectura por problemas de enfermedades, por problemas cognitivos, y eso son cosas que no están muy bien.
Y hay una cosa importante también que no me gustaría dejar de lado, que hay mucha gente sola y mucha gente que no sabe leer bien y le encantaría que le leyesen,
pues
y
sí.
que le hagan compañía. Y no sabemos muchas veces la cantidad de gente que no... Que bueno, el analfabetismo hoy en día ya no es no tanto no saber leer, sino no entender lo que se lee.
Ya.
Y hay mucha gente que no sabe leer bien.
Anabel, ¿tú ahora mismo estás notando una cosa por la espalda?
Por la espalda, básicamente
sí.
No, pero...
Por los hombros.
Sí.
Sí,
pues, sí, por los hombros y por los brazos estoy notando.
Pues soy yo porque te estoy abrazando, porque lo has hecho muy bien.
Muchas gracias, Pulpo.
Vale.
Muchas gracias. Me encantan estos abrazos que se hacen a la distancia.
Pues claro que sí. Pues que te vaya muy bien, Anabel. Aquí tienes tu casa, ¿vale?
Gracias.
Hasta luego,
gracias.
Cielo. Adiós.
Hasta luego.
Seguimos en COPE, poniendo las calles para ti, en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias.
Bueno, Pulpo, quiero contarte una cosa, y esto va a interesar mucho a los oyentes de este programa, porque tenemos siempre un ojo mirando al espacio, como Fernando Trueba. Nos haría ilusión participar en esta subasta. Claro, lo malo es que para participar vas a tener que tener más de 2,5 millones de euros para poder ganarla.
Está
para
complicado
tener,
entonces.
Por lo menos opciones. Sí, a mí ya se me fueron 500.000 el mes pasado y la hemos liado. Se subasta polvo lunar traído en una mochila por Neil Armstrong. Fíjate tú, se lo trajo puesta en el del Apolo 11. El precio dicen que podría llegar a ser astronómico.
Claro.
La casa Sotheby's es la encargada de subastarla. La vende una mujer que la adquirió en 2015 por menos de $1,000 y le puede sacar 2,5 millones de euros a una inversión de $1,000. Esta tía sabe lo que es ver una oportunidad, ¿eh? La subasta coincide con el 48 aniversario del aterrizaje del Apolo 11 y este polvo lunar es gris oscuro y fíjate, aquí está la cosa rara, es que parece una mina de un lápiz. que si no te dicen que es polvo lunar, no te das cuenta. Parece mina de lápiz.
Tiene que ser curioso eso en la realidad, ¿eh?
Sí, tiene que ser curioso verlo y sobre todo analizarlo, ¿no? Si químicamente hay alguna diferencia entre lo que podríamos encontrar aquí en la Tierra y lo que hay en la Luna. Dice Cassandra Hatton, especialista en el tema, que esta mochila es la Mona Lisa de los recuerdos espaciales.
Wow.
Y eso es decir bastante, aunque hay gente que dice que la Mona Lisa está realmente muy sobrevalorada. Pero mira, me ha llamado mucho la atención otra cosa que he visto, es que los panaderos están pidiendo a la RAE que suprima el refrán pan con pan, comida de tontos.
Que va, el pan está buenísimo de cualquier manera.
Bueno, hombre, sí, además es que aquí en España particularmente tenemos muchos tipos de pan
y muy buenos.
Y muy buenos.
Muy buenos.
Muy buenos, buenísimos. Luego también tenemos mucho congelado por ahí,
yeah.
Mucha baguette, que eso lo hemos importado de fuera, pero nuestro pan, el nuestro, es la bomba. Pues eso, si quieres participar, si te quieres unir a que pan con pan, comida de tontos, deje de estar en el refranero español, puedes hacerlo a través de la web www.elpannoescomidadetontos.com. Los maestros panaderos artesanos quieren recopilar firmas para hacer una petición de cambio del refrán. A ver si se nos ocurre algún cambio. Pan con pan...
Pan con pan...
Comida de genios.
El pan es necesario.
Sí, absolutamente. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y nada, Pulpo, vamos directamente con la noticia musical. Es sobre Lana del Rey. Va a sacar un nuevo disco el próximo 21 de julio. Sabemos que gusta bastante a los oyentes de nuestro programa. Este va a ser su quinto disco, Lust for Life, Lujuria por la Vida. Mira, encaja con el pensamiento español. Y en este álbum destacará una colaboración con The Weeknd, que este tío es buenísimo. Está arrasando en los Grammy, en todas partes. Ya podemos escuchar un pequeño adelanto. Se llama Coachella, Woodstock on My Mind, y suena así.
Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. En nuestras vías de comunicación, el teléfono gratuito del estudio es el 950-6006. En Twitter estamos @ poniendo calles y también estamos en Facebook. Oye, ¿cómo será una ama de casa y además la única mujer que dirige una banda de música? Bueno, enseguida te la voy a presentar porque hay que hacerle un montón de preguntas a esta ponedora que estará enseguida con nosotros aquí en COPE. Coachella, leaning on your shoulder, watching your husband swing and shine. I'd say it was hella cool to win them over. Critics can be so mean sometimes. He was on his knees and I thought he was breaking them down with his words and his voice divine.